La Eucaristía, cuando Jesús nos regaló su corazón. Una conferencia del padre José Ignacio Orbe.
Señor Jesús, tú que en la sinagoga de Cafarnaún dijiste: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Tú que en el cenáculo, en la última cena, mientras estaban comiendo, cogiste el pan y bendecido lo partiste y lo diste a tus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed de esta copa, porque es mi sangre de la alianza derramada por muchos para el perdón de los pecados. Señor, en esta tarde de Jueves Santo, en este día en que nos regalas la Eucaristía, tócanos el corazón, danos tu amor, ilumina nuestra inteligencia con tu palabra, haznos comprender el gran e inmenso amor que nos tienes al regalarnos este sublime sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy queridos oyentes de Radio María, nos acercamos pues con esta alegría, ¿no?, de este Jueves Santo, a este grandísimo misterio, la Eucaristía, regalo inmenso del corazón de Jesús para su Iglesia, regalo sorprendente también, y el regalo pues largamente esperado, largamente preparado por Cristo, con tanto mimo, por Dios nuestro Señor, que durante siglos, ¿no?, pues fue pensando, ¿no?, esta manera misteriosísima, de quedarse con nosotros. Y digo que lo primero es un regalo del corazón de Jesús, un regalo muy grande. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y en aquella cena de la Pascua, ¿verdad?, ahí así se introduce todo el relato de la Eucaristía. Amados hasta el extremo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Tanto amó Dios al mundo. Y en otro lugar de la Escritura dice: Dios, por el gran amor con que nos amó, por su gran misericordia, ¿verdad?, entregó a su Hijo. Ojalá que nos demos cuenta primero de esto, ¿no?, el gran e impresionante regalo que es la Eucaristía para todos los cristianos. Pero es un regalo a la vez muy sorprendente. Estas palabras con que iniciábamos, ¿no?, nuestra oración son realmente sorprendentes. En el que no come, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros, dijo Jesús en Cafarnaón, ¿no? Y luego ahí en la última cena: comed, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Hombre, esto es evidente, ¿no? Si lo leemos así sin... nos tiene que sorprender muchísimo, ¿no? ¿Qué desconcertantes son estas palabras? A los judíos aquellos les pasó lo mismo. Duro es este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Ciertamente, ¿no? Y a ver también, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Es una buena pregunta y merece una buena respuesta, Y teniendo en cuenta más una cosa, que para los judíos, pues el tema de la sangre era un tema, bueno, muy delicado, ¿no? Hay un mandamiento en la Escritura, en el Deuteronomio, también está en el Levítico, muy claro respecto a la sangre: no beberás sangre de animales, nunca, ¿verdad? Nunca, porque en la sangre está la vida, ¿no? Y a la hora de sacrificar los animales se separa, la carne de la sangre, y la sangre se derrama, pero no se bebe, cuanto menos una sangre humana, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay aquí un misterio, ¿no?, una especie de acertijo, como aquellos primeros cristianos, ¿no?, los discípulos de Jesús, María, Juan, Pedro, todos eran judíos y tenían esto marcado a fuego, ¿no? No beberás la sangre. Y sin embargo Jesús dice: tomad, Este es el cáliz de mi sangre. Aquí hay algo misterioso, ¿no? Y me gustaría, pues con la ayuda de un librito que se llama Jesús y las raíces judías de la Eucaristía, de Brandt Pitre, está en la editorial Rialp, me gustaría pues ayudaros, ¿no?, a penetrar en este misterio, ¿no?, a intentar descifrar este enigma histórico, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no?, que, bueno, que entendamos, ¿no?, que tengamos que entender, ¿no?, pues literalmente estas palabras de Jesús, ¿verdad? Y para eso pues hay que hacer de alguna manera un viaje en el tiempo, ¿no? De alguna manera tenemos que, bueno, volver a aquel siglo primero, aquella época contemporánea a Jesús, y digámoslo así, ¿no?, ponernos en sus zapatos, ponernos bajo la piel de un judío que escuchara por primera vez estas palabras, ¿no? De alguna manera se trata de quitarnos nuestras gafas así tan modernas, tan racionalistas en muchas cosas, y tratar de mirar y de escuchar con ojos pues de un judío, de un judío de la época de Jesús, para intentar, ya veis, descifrar, como sacar detalles, ¿no?, para entender mejor este misterio de Eucaristía que hoy pedimos, ¿no?, en este Jueves Santo, pues renovar nuestra fe en él. Y lo primero, hay que hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿qué esperaba el pueblo judío en tiempos de Jesús? ¿Cuáles eran sus esperanzas, ¿no? ¿En qué estaban deseando, ¿no?, pensando que venga ya, ¿no? Y esta pregunta, pues fácilmente, si la hacemos así, pues en una parroquia, en una clase, todo el mundo, aunque quizá no haya leído mucho la Escritura, tiene pues una pequeña idea de esto, ¿no? Y dice, sí, es fácil, en tiempos de Jesús los judíos esperaban, en general, los mismos discípulos a veces parece, pues un Mesías terrenal, militar, un rey que viniera a liberar a los judíos pues de la dominación romana, ¿no?, y les devolviera su tierra. Y esto es cierto, pero solo es una parte de la verdad, ¿no? Porque algunos judíos, sí, algunos judíos esperaban en este tipo de Mesías, pero si leemos despacio la Escritura y leemos pues los textos que recogen pues esas tradiciones judías, vemos que en absoluto era la única esperanza, ¿no? Es más, la gran mayoría de los judíos pensaba en el Mesías y esperaba el Mesías, pero lo estaba pensando, por así decir, ¿no?, pues según otra visión, ¿no? Estaban más bien esperando pues que el Mesías traería un nuevo éxodo, un nuevo éxodo. Recordáis, ¿verdad?, que el éxodo es el acontecimiento fundante del pueblo de Israel, cuando, liberados de la esclavitud de Egipto, pues atraviesan el Mar Rojo y son sacados de la esclavitud, llevados hasta el monte Sinaí, donde pueden dar culto a Dios, donde Moisés les trae las tablas de la alianza, en las que se genera un nuevo pacto de Dios con su pueblo, y desde el Sinaí, ¿verdad?, durante una travesía de 40 años, pues hasta llegar a la tierra prometida, ¿no?, atravesando el Jordán y llegando a Jerusalén. Bueno, ese nuevo éxodo, por tanto, esto es lo que esperaban la gran mayoría de los judíos del tiempo primero, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que primero veían al Mesías como un nuevo Moisés, como un nuevo Moisés. Ya incluso Dios le había dicho a Moisés, ¿no?, que suscitaré en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como tú, un profeta como Moisés, ¿no?, a quien escucharéis. Yahvé dijo: bien está lo que han dicho, yo les suscitaré en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo mande. Esta es, primero, pues la esperanza. Este nuevo éxodo requiere un nuevo Moisés. Este será el Mesías. Alguien pues que va a liderar, como aquel Moisés, pues de una nueva liberación. Pero también, y esto es muy hermoso, ¿no?, alguien que va a establecer una nueva alianza, una nueva alianza, igual que Moisés, ¿no?, fue el mediador de la primera alianza, de la antigua alianza. Los judíos ya estaban esperando que el Mesías pues establecería una nueva alianza, ese pacto de amor en el que entre Dios y su pueblo se genera una como una nueva familia, una familia de sangre, ¿no? Es algo pues radicalmente pues nuevo, ¿no? Y esta alianza que se primeramente, ¿no?, se hizo, se selló, con los sacrificios en el Sinaí, y que lleva dentro pues la ley de los mandamientos y otros preceptos, ¿no?, pues que Dios dio a Moisés, pues de igual manera, los judíos estaban esperando pues una nueva alianza. El Mesías traería pues una nueva ley, un nuevo modo de dar culto a Dios, y lo cual requiere pues unos sacrificios, ¿no?, y una sangre, ¿no?, que digámoslo así, ¿no?, que selle pues esta alianza, ¿no? También los profetas lo habían dicho, ¿no?, pues que esta alianza sería lo que traería el Mesías, ¿no? Cuando dice Jeremías: he aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto. Ellos rompieron mi alianza. Esto es el pecado, ¿no? Por el pecado de Israel, la alianza pues queda rota, ¿no?, y queda por eso ineficaz para sus fines. Pero Dios, en su gran misericordia, esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones le escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿no? Y esta es la fórmula, ¿verdad?, tan hermosa de la alianza. Y así, ahora como en promesa, ¿no?, una nueva alianza. Una nueva alianza que requiere también un nuevo templo, un nuevo templo, igual que en la primera alianza Dios pues enseñó a Moisés cómo había de hacerse el tabernáculo, con las distintas disposiciones, y guardando en su interior, en la zona más santa, pues el arca de la alianza, en este templo que luego se convertiría, una vez ya en la tierra prometida, pues en el templo de Salomón, ¿verdad? En este templo, que es el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo, de alguna manera queda pues también renovado, ¿no? Quiere decir, cuando venga el Mesías va a reconstruir el verdadero templo, ¿no? Recordad, este templo pues había sido efectivamente destruido, ¿no?, por la invasión de la Tierra Santa, cuando los judíos tuvieron pues que estar en Babilonia, y sin embargo, a su vuelta, pudieron reconstruirlo pues en parte, no tan glorioso como había sido el templo de Salomón, pero siempre con esa idea que daba en la tradición de los judíos, de que el Mesías vendría y él mismo reconstruiría un nuevo templo, ¿no? Fijaros, cuando el rey Mesías que mora en el norte se alce, vendrá y construirá el templo que se encuentra en el sur. Así dice el texto: le he suscitado del norte, viene del sol naciente, le he llamado por su nombre, ¿no? Es un texto pues de la época, ¿no?, de un judío, de un rabí, ¿no?, que explicaba esta tradición, ¿no?, como pues el nuevo Mesías construirá un nuevo templo, ¿no? Y una última cosa, fijaros, ¿no?, toda esta novedad que trae esta esperanza de Israel, ¿no? Están pensando también en una nueva tierra prometida. Claro, porque el éxodo no acaba en el Sinaí, el éxodo acaba en Jerusalén, el éxodo acaba en la tierra prometida, aquella tierra que emana leche y miel. Pero sin embargo, después de muchos años, ¿no?, y siglos y de historia de Israel, de alguna manera entienden que incluso la Tierra Santa, la tierra de Judá, no satisface plenamente los deseos del corazón, ¿no? Y por eso queda esta esperanza, ¿no?, en una nueva tierra. Digámoslo con las palabras de Isaías, ¿no? Yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas, vendrán y verán mi gloria, y traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como oblación a Yahvé, a mi monte santo de Jerusalén. Porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. Cielos nuevos y tierra nueva, la tierra prometida, es una tierra novedosa, ¿no?, una tierra en la que se espera, ¿no?, nos conduzca el Mesías, ¿eh? Así esperaba pues una gran mayoría de los israelitas en tiempos de Jesús. Ahora bien, una vez metidos en estas esperanzas, ¿cómo, si el pueblo de Israel esperaba un nuevo Moisés que nos trajera un nuevo éxodo, cómo había de empezar este camino de liberación? Efectivamente, con la Pascua, ¿eh?, con la cena de la Pascua. Igual que el primer éxodo comienza después de las famosas plagas de Egipto, y en la última plaga, ¿verdad?, es la cena pascual, ¿eh? Y con esta cena pascual, ¿eh?, tenemos la primera de las claves que nos va a ayudar a interpretar este misterio, ¿no?, de la Eucaristía, ¿no? Ojalá intentemos entrar pues en aquello, ¿no?, recordando pues cómo era aquella cena pues misteriosa, ¿eh? No era una cena sin más, sino, recordad, ¿no?, era una cena en la que se ofrecía un sacrificio, ¿eh? Era una cena cultual, ¿eh?, que tenía todos unos ritos, ¿eh?, y que era una cena por la que los primogénitos de Israel y todo el pueblo quedaba salvado, ¿eh? En la última de las plagas, después de que el faraón, ¿eh?, empecinara su corazón, ¿no?, y lo endureciera y no dejara a los judíos pues salir de Egipto para dar culto a Dios, pues Dios envía la última de las plagas, ¿no?, aquel ángel exterminador. Pero a los judíos les da unas instrucciones muy precisas y muy interesantes que nos ayudan mucho a entender el misterio de la Eucaristía. Primero, hay que escoger un cordero macho y sin defecto. Primero, en día 10 de ese mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. El animal será sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos y los cabritos, ¿eh? Primero, escoger el cordero. Segundo paso, ¿eh?, sacrificarlo, ¿eh? Dice también el Éxodo. Todas estas citas son del capítulo 12 del Éxodo. Lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre dos luces. Primero, entonces, después de elegido, hay que sacrificarlo, ¿no? ¿Eh? Y con tercer paso, con la sangre del cordero se ha de impregnar pues las estancias, ¿eh?, las puertas pues de las familias de Israel, ¿no? Tomaréis un manojo de hisopo, lo tomaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis el dintel y las dos jambas con la sangre de la vasija. Yahvé pasará y herirá a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las dos jambas, Yahvé pasará de largo, ¿verdad? Esta es la Pascua, ¿eh?, la primera Pascua, el paso, ¿eh?, de Yahvé, del ángel de Yahvé, que, avisado, ¿no?, por la sangre del cordero, ¿eh?, son salvadas las familias de Israel, ¿no? Pero queda un último paso muy importante, muy importante. No basta con elegir el cordero, con sacrificarlo, con señalizar, ¿no?, con las jambas de la puerta, del hogar con la sangre del cordero. También hay que comer la carne del cordero, ¿no? Aquella misma noche comerán la carne. No comeréis el cordero crudo ni cocido, sino asado, ¿eh? No dejaréis nada para mañana. Así lo habéis de comer. Ceñida vuestra cintura, calzados vuestros pies, ¿verdad? Se come pues igual con los panes ácimos, ¿eh? Este es muy importante, ¿no? Ese comer, ¿eh?, de la sangre, comer, perdón, de la carne del cordero, ¿no? Esto es fundamental, ¿eh?, en esta cena pascual, ¿no? Y un quinto paso, ¿eh?, muy importante. Ya Dios les dice a los israelitas que este rito, esta memoria, ¿no?, esta celebración, se tiene que hacer memorable, ¿eh?, de generación en generación. Este día será un día memorable para vosotros, ¿eh?, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre, ¿no? Fiesta para siempre. Esta es pues la Pascua en sus raíces bíblicas, ¿no? Así se con este primer acontecimiento se inaugura, ¿eh?, el éxodo de la tierra de Egipto, ya guiados por Moisés. Después de esta cena a prisa, ¿verdad?, tienen que salir, el pueblo de Israel, pues que luego serán perseguidos por los egipcios, ¿verdad? Y empieza pues toda esta travesía, toda esta aventura pues del Éxodo. Pero ahora es interesante que pensemos una cosa, ¿no? ¿Cómo se celebraba la Pascua en los tiempos de Jesús, muchos años después, ¿no? Miles de años después de aquel primer éxodo, los judíos seguían celebrando la Pascua. En muchas cosas pues era muy semejante, pero el paso de los años pues había traído algunas diferencias que son interesantes, ¿no? Primero, por ejemplo, el sacrificio del cordero ya no lo hacía cada uno en su casa, ya no lo hacía el padre de familia, sino que lo hacían los sacerdotes en el templo, ¿verdad? Y por eso en los tiempos de Jesús la Pascua no se hacía en Egipto, ya no se celebraba en Egipto, se celebraba en la ciudad de Jerusalén. Y allí cada familia pues llevaba su cordero al templo y en el templo los sacerdotes lo sacrificaban, ¿verdad? Y pues después, con la carne, pues se celebraba cada uno en su casa pues el sacrificio, ¿no?, del rito de la Pascua, ¿no? Allí los corderos eran sacrificados y de alguna manera cada familia pues participaba, ¿no?, celebrando el rito pascual, participaba pues recordando el pasado, las maravillas que Dios había hecho pues con ellos, ¿no?, y a la vez viviendo, ¿no?, uniéndose a ello, haciéndolo presente de nuevo, porque esta noche es diferente a todas las demás noches, así preguntaba el menor, ¿no?, de los que participaban en la mesa al padre de familia, y el padre respondía, ¿no?, pues explicando la historia de Israel, ¿no?, cómo nuestros primeros padres fueron salvados pues de la esclavitud, ¿no?, por la intervención de Yahvé, ¿no?, por el paso del Señor. De alguna manera es hermoso porque en el tiempo de Jesús había quedado pues la idea de que en la noche de Pascua aparecería el Mesías. La noche de Pascua ya no era simplemente recordar el primer éxodo, sino pues muy en consonancia con estas esperanzas de un nuevo éxodo, se entendía que el Mesías aparecería, se manifestaría pues en una noche de Pascua, ¿no? Y por eso pues todo este rito era de alguna manera una vigilia, una espera, ¿no?, un esperar que apareciera Jesús, ¿no? Y es verdad, es que Jesús trae la nueva Pascua. Cuando Jesús celebró la última cena, pues sí, celebró pues según los ritos, ¿no?, en que todas las familias de Jerusalén estaban en Jerusalén, ¿no?, celebrando pues esta cena con todos sus ritos, ¿no?, sus cuatro copas pero hay algunas cosas sorprendentes, novedosas, que ahora los discípulos les tuvieron que chocar mucho, y esto es interesante, ¿no?, para que nos pongamos pues en esa piel, ¿no?, para darnos cuenta de qué es, en qué consiste la novedad de la Eucaristía. La primera, y más sorprendente, es, pues fijaros, en la noche de Pascua, en que Jesús en la última cena, no se menciona en ninguno de los relatos del Evangelio, se menciona el Cordero. ¿Y cómo puede ser? Si el Cordero es precisamente aquello que es sacrificado, aquello cuya sangre nos libera, ¿no?, pues en la última cena de Jesús no se mencionó el Cordero. Jesús de alguna manera cambia el foco y nos dirige la mirada no ya al Cordero, sino a Él mismo. Porque Jesús es el nuevo Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es el nuevo Moisés, ciertamente, el Moisés que ha dado una nueva ley, es el Moisés que ahora inaugura un nuevo éxodo. Y es el nuevo Moisés que está diciendo, ya no hay un cordero animal, ¿verdad?, sino que yo soy el nuevo cordero, aquel que se va a sacrificar en la cruz. Este es la víctima del sacrificio que este sí nos va a liberar. Y nos va a liberar no ya de la esclavitud pues de los judíos en Egipto, ¿no? Nos va a liberar de una esclavitud mucho más profunda. Es la esclavitud del pecado. Esta es la sangre que nos va a salvar, la sangre de Cristo. Fijaros, ¿no? Es muy, muy, muy curioso, ¿no? Muy interesante, ¿no? Cómo al ubicar, ¿no?, su cuerpo y su sangre en el centro de esta nueva Pascua, Jesús revela cómo se considera a sí mismo, pues, el nuevo Cordero Pascual, el nuevo Cordero Pascual. Y de este Cordero hay que comer, de este Cordero hay que comer. Si queremos salvarnos, tenemos que comer la carne del nuevo Cordero. Si queremos liberarnos de nuestras esclavitudes interiores, que son las de la culpa y el pecado, hemos de comer la carne del nuevo Cordero y hemos de impregnarnos de su sangre. Es la sangre del Cordero la que nos salva de la pena de la muerte y del infierno, ¿no? Y por eso, qué hermosura, ¿no?, ver en Cristo al nuevo Cordero. Esta es la gran primera clave, ¿no? Y esto es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, recordaos: purificaos de la levadura vieja para ser masa nueva, pues sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? El pan, el vino, la copa de vino, de alguna manera Cristo las ha convertido en la carne y la sangre del nuevo Cordero, que es Él mismo. Vamos a pensar, ¿no?, en este gran misterio, en este gran misterio, que el Señor nos haga pues entender, ¿no?, nos dé con esta primera clave del nuevo Cordero, la gran maravilla, la gran novedad sorprendente y el gran amor con el que Dios nos da la Eucaristía en la última cena. Bueno, en la primera clave hemos contemplado, ¿verdad?, a Cristo como nuevo cordero que se nos da en el pan y el vino, ¿eh?, para que comamos de su sangre y que comamos de su carne y bebamos de su sangre, ¿no? Y con esta primera clave, ¿eh?, que nos habla desde la Pascua, aquella primera Pascua, entendemos mejor, ¿no?, el regalo, pues, de amor que Dios nos está haciendo en Cristo, ¿no?, en la Eucaristía. Pero hay una segunda clave también muy hermosa e interesante, ¿no? Y es que si hemos empezado este camino de liberación, en el Éxodo 16 encontramos, pues, uno de los milagros más sorprendentes, ¿eh?, que ocurrió durante esta travesía del desierto, ¿no? Y fue, pues, cuando aquellos israelitas empezaron, pues, a murmurar y a echar en falta la comida, ¿no?, que tenían en Egipto, ¿no? Y Dios, en su grandísima bondad, les hizo uno de los mayores milagros, ¿no? Es el milagro del maná, ¿eh?, el maná del cielo, ¿no? ¿Eh? Un milagro realmente sorprendente, ¿no? A recordar, ¿eh?, lo que Yahvé dijo a Moisés: mira, yo haré llover sobre vosotros maná del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así le pondré a prueba para ver si anda o no según la ley, ¿no? He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: al atardecer comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan. Y así sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios. Dios no se ha olvidado de su pueblo, ¿no?, sino que en su necesidad provee. ¿Y qué provee? Pan del cielo y carne. Y carne. Si leemos con detenimiento, pues, el Éxodo, ¿no?, vemos que del cielo caía, pues, ese maná, ¿no?, ese pan misterioso, y por las tardes caían, pues, bandadas de codornices, ¿no?, y así quedaba alimentado, ¿no?, con el pan y la carne, el pueblo de Israel, ¿no? Y ese pan tenía algunas características, pues, bien misteriosas, bien misteriosas, ¿no?, que conviene que nos paremos, porque nos hablan, pues, en signo, ¿no?, y de alguna manera en promesa, de la Eucaristía. Fijaros: haré llover sobre ellos pan del cielo. Esto lo primero, era como una sustancia blanca, como si fueran unas obleas, ¿no?, que, dice el texto, tienen sabor como a miel, ¿no?, y que cada uno recogía, pero siempre según su necesidad, ¿no? Nunca sobraba, ¿no? Era realmente un pan, un maná, diario, que entendieron los israelitas, pues, que tenía esta, digámoslo así, ¿no?, un carácter, pues, sagrado, ¿no? La casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de cilantro, blanco y con sabor a torta de miel, ¿no? Tenía un cierto carácter sagrado y por eso fue una de las cosas que reservaron dentro del Arca de la Alianza. Dentro del Arca de la Alianza estaban las tablas de la ley, ¿verdad?, escritas por el dedo de Dios. Estaba la vara de Moisés, la vara de Aarón, ¿verdad?, en que quedó ahí dentro del arca. Y había un poco de maná, de maná, este pan del cielo, ¿no? Objetos sagrados, objetos sagrados, ¿no? Un pan del cielo que tenía de alguna manera sabor a miel. Y esto es curioso, ¿no? Porque de alguna manera les estaba preanunciando, ¿no? Les decía a los judíos que aquella tierra prometida, aquella tierra que manaba leche y miel, Dios no se había olvidado. De alguna manera el maná es un adelanto, ¿no?, un aperitivo, es un, en el camino, ¿no?, pues una promesa, una promesa de que llegarán, llegarán un día a la tierra prometida, ¿no? De hecho, una vez llegan, y pueden entrar a través del Jordán, y en el libro de Josué recordar, ¿no?, cómo se conquista Jericó y va instalándose el pueblo de Israel en esa tierra nueva que mana leche y miel, pues el milagro del maná, pues, cesó, porque era un milagro para el camino, ¿no? Una vez llegan a la tierra prometida, el maná ya no era preciso, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? El pan bajado del cielo, signo de la fidelidad de Dios, anticipo de la tierra prometida, ¿no? Es el pan del mundo venidero, el pan del mundo venidero, el maná del Mesías, porque curiosamente, ¿no?, también en la tradición de Israel se había, pues en este contexto de estas esperanzas, se explicaba, ¿no?, que el Mesías traería también una especie de nuevo maná, ¿no? Fijaros en uno de estos libros que recoge las tradiciones de Israel, dice: sucederá que cuando se cumpla todo lo que aquí está dicho, el Mesías comenzará a revelarse y aquellos que tengan hambre se saciarán. Y no solo eso, sino que presenciarán maravillas a diario. Y cuando esto ocurra, el tesoro del maná lloverá de nuevo desde lo alto y comerán de él en esos años, porque ellos serán los que alcanzarán la consumación de los tiempos. ¿Veis? Está hablando de los tiempos del Mesías, ¿no?, en que de nuevo lloverá un maná de lo alto. Es muy interesante porque Jesús efectivamente hizo milagros a diario, ¿no?, y aquellos contemporáneos suyos lo pudieron observar, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una nueva clave. Jesús nos habla que también él nos trae un nuevo maná. ¿Y cuándo habla esto? ¿Cuándo dice Jesús esto? Pues mirad, dos momentos muy, muy hermosos. El primero, curiosamente, lo repetimos todos los días y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Está dentro del Padre Nuestro. Cuando en el Padre Nuestro, que estás en el cielo, ¿verdad?, hay una de las peticiones que dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ese de cada día, si vamos al original, al griego, es una palabra curiosa, es una palabra que se dice epiusios, epiusios. Es una palabra que en toda la Biblia solo aparece aquí, solo aparece aquí. Y uno pensaría, ¿no?, pues si sabe un poquito de griego, que si quiere decir cada día, diría gemera. Es la palabra del griego para decir cotidiano, ¿no? Y sin embargo, no, aquí usa la palabra epiusios. Es una palabra misteriosa que si la traducimos literalmente, diría algo así como supersustancial, ¿no? Supersustancial o sobrenatural, sobrenatural, ¿no? Epi es como por encima o sobre y usios es sustancia, naturaleza, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque queda entonces, ¿no?, en los oídos de los discípulos cuando esta petición suena algo así como: danos hoy nuestro pan sobrenatural para cada día. Son las dos cosas, ¿no? Es ese día a día, pero a la vez es un pan sobrenatural, ¿no?, un pan del cielo, ¿no?, un pan supersustancial, ¿no? ¿Y en qué pensaría un judío cuando escucha estas palabras? Claramente en el maná, en el maná, ¿no? Le estaba pidiendo a Dios un maná, un nuevo maná, un pan que nos da alimento, que nos sostiene en el camino y que a la vez es un pan bajado del cielo, ¿no? Es bonito, curioso y misterioso, ¿no?, poder recordar ahora cada vez que recemos el Padre Nuestro, en ese danos hoy nuestro pan de cada día, ciertamente, pedimos pues lo cotidiano, poder tener que comer, la provisión de Dios para cada día, pero también estamos pidiendo más profundamente, a un nivel más profundo, pues el pan de la Eucaristía. Pero hay otro lugar aún más claro, ¿no?, en el que Jesús nos habla de que nos quiere dar un maná nuevo, y es pues en Juan 6, ¿verdad?, en aquel discurso del pan de vida en Cafarnaún, cuando, fijaros, ¿no?, cómo se lo dice a los que le escuchaban. Aquello de: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, que tanto pues les escandalizó, ¿no?, a los que le escuchaban, ¿no? Pero Jesús entonces hace la comparación con el maná. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Y ahí es cuando, pues, ¿cómo puede esto de darnos a comer su carne, ¿no? Es una gran pregunta, ¿no?, que también nosotros podemos hacernos. Pero Jesús no dijo: mirad, mirad, que os he hablado en sentido metafórico. No dijo eso. No dijo eso. Al revés. volvió a subrayar la literalidad de sus palabras, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Jesús nos está hablando por adelantado, ¿verdad? Pero clarísimamente de la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía es el nuevo maná, el maná del cielo. Es un pan milagroso, misterioso, que baja del cielo y en el cual comemos la carne de Cristo. Es el pan para el camino, para la travesía, saliendo de nuestros pecados y queriendo llegar pues a la nueva tierra prometida, que es el cielo para nosotros, tenemos un alimento cotidiano y un alimento sobrenatural. Es la Eucaristía que Dios nos quiere regalar en esta tarde, ¿no? La Eucaristía es el nuevo maná del cielo, no es un símbolo, por tanto, no, por supuesto que no, ¿no? Los judíos entendían muy bien que el maná era algo real, de lo que se habían alimentado sus padres, ¿no? El maná es algo verdadero, ¿no? Es duro este lenguaje, decían algunos. ¿Y Jesús qué les respondió? ¿Esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da la vida y la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida, ¿no? Y aquí nos da una clave para entender cómo es posible, ¿no?, que nos dé a comer su carne. Porque no es la carne. No se trata de ningún canibalismo, ¿verdad? No tiene que ver con esto, ¿no? Es una carne gloriosa y velada. Gloriosa, porque es la carne de Cristo crucificado y resucitado. Y resucitado, ¿no? Por eso es una carne, el cuerpo de Cristo resucitado, glorioso, pues tiene propiedades misteriosas, ¿no? Puede aparecer, desaparecer, puede atravesar paredes, puede de alguna manera esconderse, ¿no? Puede manifestar de distintas maneras su apariencia. Bueno, el cuerpo de Cristo glorioso también puede esconderse bajo la apariencia del pan, ¿verdad? Por eso, cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, una vez en la ascensión, ¿no? El cuerpo glorioso de Cristo sube al cielo, y desde el cielo, en todos los altares de la tierra, cuando se consagra de nuevo el pan, pues aparece el cuerpo de Cristo glorioso, ¿no?, del que nos alimentamos, ¿no? Por eso, de esta manera, pues grandiosa y sorprendente, puede darnos Cristo a comer su carne y a beber su sangre, porque Cristo es Dios y Dios puede hacer milagros, porque su cuerpo estará glorioso, glorioso, y el cuerpo glorioso es un cuerpo espiritualizado de alguna manera, ¿no?, como glorificado, es un cuerpo en el que se nos da el mismo Cristo, ¿no? Él es el nuevo pan del cielo. Demos gracias a Dios por este pan de los ángeles, este panis angelicum, ¿no?, que nos ha entregado en esta tarde con tantísimo amor y que nos sostiene en cada día en la Eucaristía. Y aquí que venimos pues a dar con una tercera clave, ¿eh?, para poder comprender y profundizar en este regalo de amor y tan sorprendente, y que vemos cómo ha sido tan preparado con mimo, ¿no?, por la providencia de Dios. Mira, la tercera clave es lo que se llama el pan de la presencia, ¿no?, o los panes de la proposición, se traduce a veces, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? Mirar, si Jesús quiso inaugurar un nuevo éxodo con su muerte y su resurrección, pensar que además del nuevo maná, ¿eh?, que nos dio pues para que nos alimentáramos, también Dios pensó en una, digámoslo así, en un nuevo culto, ¿eh?, en un nuevo culto, ¿eh?, que se rendiría a Dios una vez comenzado, ¿no? Porque la cuestión del culto no es menor, ¿eh?, en toda la travesía del Éxodo, al revés, ¿no? Es parte central, ¿eh? Es parte central. Mira, una de las muchos detalles, ¿no?, instrucciones que Dios le da a Moisés, pues para construir el tabernáculo, ¿eh?, el lugar de la presencia de Dios, entre ellos le dice que en lo más santo, ¿eh?, de lo santo, de dentro de este tabernáculo, se ha de guardar primero el arca de la alianza, ya lo hemos visto, en el que se contenía un poco del maná, pero junto al arca de la alianza se estaban otros dos signos muy significativos, nunca mejor dicho, ¿no?, muy expresivos. Junto al arca de la alianza, en el tabernáculo y después en el templo, estaba primero la lámpara, el candelabro de los siete brazos, la famosa menorá, pero también había una mesa de oro, un altar, en la que se ponían los panes de la presencia, ¿no? Los panes de la presencia. Es interesante, ¿no? En lo más santo del tabernáculo, estos tres símbolos, ¿no? El arca de la alianza, la lámpara de los siete brazos, el candelabro encendido y los panes de la presencia, queda como misteriosamente, pero claramente está ahí velado el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en sus siete dones. Pero fijaros, vamos a centrarnos a estos panes de la presencia, ¿no? Dice el Señor en el Éxodo a Moisés: harás una mesa de madera de acacia, la revestirás de oro puro y le pondrás alrededor una moldura de oro. Harás también las fuentes, los vasos, los jarros y las tazas para las libaciones. De oro puro los harás, y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. Lechem hapanim, lechem hapanim, ¿no?, en hebreo. Fijaros, es literalmente traducido pan de la presencia, ¿no? Se pone en presencia de Dios, pero incluso más profundamente, de alguna manera, es una presencia de Dios con nosotros, ¿no? Y se ponía, ¿verdad?, pues 12 hogazas de este pan, junto con, lo hemos leído, los vasos, los jarros, las tazas para las libaciones, es decir, el pan y el vino, el pan y el vino. Eran la ofrenda que se hacía pues en lo más recóndito, ¿no?, junto al arca de la alianza. Y era una ofrenda que se hacía cada sábado. Cada sábado, también en el tiempo de Jesús, cada sábado, mientras todas las familias judías descansaban en el templo, sin embargo, los sacerdotes pues trabajaban para hacer estos panes, renovarlos y ponerlos en la presencia de Dios. Y los panes que se quitaban, se comían, eran comidos por los sacerdotes y se ponían nuevos panes, 12 hogazas de pan, ante Dios en el altar del oro, ¿no? Este pan de la presencia también se puede, el lechem hapanim que decíamos, se podría traducir incluso de una manera más literal aún, como en el pan del rostro, ¿no? Es evidente, ¿no? Cuando le vemos a alguien el rostro, es que está presente, ¿no? Pues este pan del rostro de Yahvé era, de alguna manera, era como un signo, uno de los signos de esta alianza que Dios había hecho con su pueblo. El pan de la presencia es ofrenda perpetua que debía estar siempre ante el Señor en el tabernáculo, ¿no? Se hacían, ya digo, 12 hogazas por las 12 tribus. Era símbolo, era un símbolo de esta alianza, pero también era un sacrificio. Fijaos que los sacrificios del pueblo de Israel no solo eran de animales, ¿eh? También se sacrificaban, ¿eh? Pues vegetales, ¿eh? Pan, vino, etcétera, ¿no? Era en su ofrenda, en estas libaciones, eran ciertamente pues un sacrificio, ¿no? Y como tal, pues lo hacían los sacerdotes en el templo. Este en concreto lo hacían pues cada sábado, ¿eh? Cada sábado. Hay un detalle muy hermoso en esta tradición, ¿no? Como van añadiéndose pues pequeños detalles, ¿eh? A lo largo de los siglos, y es que en una de las fiestas de Jerusalén, de estas fiestas de peregrinación en que acudían los judíos pues al templo, ¿eh? Cuando veré el rostro de Dios, ¿no? Y se acercaban, ¿no? Pues en peregrinación al templo de Jerusalén. En uno de ellos había un rito muy sorprendente, ¿no? Que es que uno de los sacerdotes sacaba, ¿eh? Uno de estos panes de la mesa dorada y lo sacaba fuera del templo en presencia de la multitud y les decía: mirad el amor que Dios nos tiene, ¿eh? Mirad el amor de Dios por vosotros, ¿eh? Estaba, ya digo, este pan como velado, ¿eh? Pero quedaba en este día expuesto, ¿eh? A la mirada del pueblo de Israel. Mirad el amor de Dios por vosotros, ¿eh? Queda como un precioso signo, ¿eh? El pan de la presencia, de este amor inmenso, ¿eh? Del corazón de Dios por cada uno de nosotros. También Jesús habló del pan de la presencia, ¿eh? Es un texto del Evangelio que muchas veces lo leemos rápido y no nos detenemos porque nos faltan quizá claves como para entender, ¿eh? Qué está diciendo ahí Jesús. Pero ahora lo entenderemos mejor. Recordar, en aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañan? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no les era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Tampoco habéis leído en la ley que en el día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo digo que aquí hay algo mayor que el templo. Es un texto, ya digo, como muy denso y a veces quizá nos faltan como claves para poder interpretarlo bien, pero vamos a intentar dar unas pistas, ¿no? Tiene que ver con esto que hemos explicado del pan de la presencia. Primero, el rey David y el pan de la presencia, ¿no? Hay un texto, ¿no? Está en Primera Samuel, en primer libro de Samuel, como pues David, que era rey de Jerusalén, rey de Jerusalén y como tal también sacerdote, según el rito de Melquisedec, en uno de los episodios, de su vida, se encuentra ante el templo, y entran junto a aquellos que le ayudan, le acompañan, entran dentro del templo y comen del pan de la presencia, de la proposición, ¿no? Porque David y aquellos que le acompañan son sacerdotes, sobre todo David, ¿no? Como rey de Jerusalén. No es sacerdote según el rito levítico, ¿verdad? Pero puede hacer esto por ser el rey de Israel. Jesús está diciendo implícitamente, ¿no? También yo soy un nuevo David, y como rey, de Jacob, rey de Israel, puedo, y aquellos que me acompañan, comer del pan de la presencia, ¿no? Jesús es también, sobre todo el sumo sacerdote, ¿no? Y Jesús es aquel que puede comer del pan de la presencia, y aquellos que le acompañan pues hacen de sacerdotes, ¿no? Igual que los sacerdotes en el templo, cada sábado no incumplen, no incurren en culpa, al hacer este sacrificio del, del pan de la presencia, pues de igual manera, aquellos que acompañan a Jesús, pues no incurren en culpa, ¿no? Y aquí viene la gran frase, ¿no? Aquí hay algo que es mayor que el templo, ¿no? Aquí hay alguien que es mayor que el templo, ¿no? Jesús, ¿qué está diciendo? Mirar, no se trata de que los discípulos hayan incurrido en culpa o de que estén haciendo algo que no está permitido, no. Aquí la clave es que Cristo, su cuerpo, es el nuevo templo de Dios. Es la nueva presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Y por eso sus sacerdotes, sus discípulos, actúan de sacerdotes, ¿no? Y pueden, a ellos no les afecta pues la legislación sobre el sábado, ¿no? Sino que están junto con Jesús ofreciendo el sacrificio, ¿no? Aquí hay algo mayor que el templo. Para un judío, en oídos de un judío, esto tenía que sonar tremendo, ¿no? ¿Cómo puede haber algo mayor que el templo? No puede imaginarse, ¿no? Algo mayor que la presencia de Yahvé en medio de su pueblo. Es como inimaginable, ¿no? Bueno, Jesús lo dice con todas las letras, ¿no? Y también en otro episodio, recordáis, ¿no? Destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré, ¿no? ¿Y qué comenta el evangelista? Ellos no entendían que él estaba hablando del templo de su cuerpo. Pues mirar, en el templo de su cuerpo, Jesús nos ha dado unos nuevos panes de la presencia, ¿no? En esta presencia eucarística, en este pan que se ofrece todos los días junto al altar de Dios, es un sacrificio de pan y vino, pero es también la presencia de Cristo en medio de nosotros. Entonces, quedan aquí 3 claves, el nuevo cordero, el nuevo maná y el nuevo pan de la presencia, que nos ayudan a entender la profundidad misteriosa que tiene este regalo inmenso de amor, que es la Eucaristía, y que Dios nos hace en esta tarde de Jueves Santo. No es algo simbólico, ¿verdad? Es real, es real. Y los judíos lo pudieron entender, porque Dios había ido preparando sus corazones a través de estos signos, ¿no? De estas preparaciones, a través del maná, a través de la cena de la Pascua, del Cordero, a través de estos panes de la presencia. Aquellos discípulos entendieron perfectamente que cuando Jesús decía, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que cuando Jesús decía, esta es la sangre de la nueva alianza que se derrama por vosotros, entendieron perfectamente, ¿no?, que teníamos que comer y beber esta sangre y este cuerpo de Cristo bajo las apariencias de pan y de vino. Entendieron perfectamente que, a pesar de que estaba velado ahí, estaba presente, realmente presente, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Entendieron que se nos daba como un alimento para el camino, mientras no lleguemos a la nueva tierra prometida, que es el cielo. Podemos alimentarnos en el desierto de esta Eucaristía. Entendieron, por tanto, pues que este regalo inmenso de amor de la Eucaristía, desde pues toda esa tradición y todos esos conocimientos de la palabra de Dios, de la Escritura, queda como manifestado, ¿no? Y así espero haberos ayudado a entender un poquito más, con la luz del cielo, este regalo inmenso de amor, esta Eucaristía que se nos entrega en esta tarde. Señor, te damos gracias por todas las luces con las que nos has ayudado. Te pedimos que renueves en nosotros el amor por este sacramento dignísimo que nos quisiste conceder. Ayúdanos a que nuestro corazón, nuestros labios, todo nuestro cuerpo haga una digna adoración de esta presencia tuya en medio de tu Iglesia. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado.
Así finaliza esta conferencia del padre José Ignacio Orbe, titulada La Eucaristía, cuando Jesús nos regaló su corazón. Una conferencia impartida para Radio María.